Tagliaglia, el señor director de los museos municipales, museólogo Santiago Chervo, y el señor vicepresidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana, escribano Aníbal Espinosa Vial. Los acompañan autoridades civiles, militares de las Fuerzas Federales y de Seguridad, veteranos de la Guerra de Malvinas y familiares de caídos, señoras y señores inspectores de Educación de Gestión Pública y Privada, funcionarios municipales, miembros de la Asociación Cultural Sanmartiniana, abanderados y escoltas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, establecimientos educativos e instituciones culturales de la ciudad, representantes de comisiones vecinales, trabajadores de prensa, señoras y señores. En primer término y en recordación del momento en que el general don José de San Martín ingresara a la inmortalidad, rendimos nuestro sincero y respetuoso homenaje participando del toque de silencio. A continuación, y con fervor patriótico, entonamos las estrofas de la canción que nos identifica como argentinos, el himno nacional. Escuchamos las palabras del señor vicepresidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana, escribano Aníbal Espinosa Vial.
En su testamento escribió: prohíbo que se haga ningún género de funeral y desde el lugar que falleciera se me conduciera directamente al cementerio, sin ningún acompañamiento, pero sí desearía que mi corazón descansara en Buenos Aires. En la mañana del 20 de agosto, los restos de nuestro general fueron colocados en un féretro y acompañados por una reducida compañía de familiares y amigos, tal como él quería. Fue conducido hasta la iglesia de San Nicolás, de donde se rezó un responso religioso en su memoria. El escritor Félix Frías escribiría más tarde, después de esta ceremonia. El coro fúnebre continuó hasta la catedral de Notre Dame, de Boulogne, en una de las bóvedas de la capilla. Fue depositado el cadáver que la gente acompañó. Allí descansará fiel a sus hábitos modestos. Había el mismo manifestado en su entierro que el mismo se hiciera sin pompa ni ostentación alguna. Y así se ha hecho. En 1853, su hija Mercedes y su yerno Mariano Balcarce se trasladaron a Cluny, 30 kilómetros de París, en donde en el cementerio de ese lugar construyeron un panteón y los restos del general fueron depositados junto con su nieta, María Mercedes, de 26 años, que recientemente había fallecido. En 1864, el Congreso de la Nación Argentina dictó una ley por iniciativa de los legisladores doctores Adolfo Alsina y don Martín Ruiz Moreno, por la cual se autorizaba al Gobierno Nacional a iniciar todas las gestiones pertinentes para repatriar los restos del venerable general. En 1880, el presidente de la Nación, general Julio Argentino Roca, concreta definitivamente el traslado tan demorado de sus restos, los que fueron embarcados en el puerto de Havre, en el buque transporte Villarino. El féretro fue desembarcado en Buenos Aires, en el muelle de las Catalinas. El 28 de mayo de 1880, fue recibido con el discurso que pronunció en esa oportunidad el maestro y estadista don Domingo Faustino Sarmiento. Después de un largo ostracismo, vuelven hoy estas gloriosas despojos a reposar en nuestro seno y serán depositados en el altar de la patria, gratificando con la presencia más ilustre de sus mártires. El peregrino de 20 años, el perseguido de 20 años, el que hoy reconoce la historia humana, gran capitán, y la América del Sur, su libertador, como la patria, la más brillante joya de su corona. Su ataúd iba cubierto con la bandera de los Andes. Luego de la ceremonia de la Plaza de San Martín, el presidente de la Nación, doctor Nicolás Avellaneda, pronunció una locución para cancelar la deuda con el libertador, que en parte su parte pertinente dijo: la ceniza del primero de los argentinos, según el juicio universal, no deben pertenecer más tiempo fuera de la patria. Los pueblos que olvidan sus condiciones, tradiciones, pierden la conciencia de sus instintos, y los que se apoyan sobre sus tumbas gloriosas son los mejores que se proponen para el porvenir. Sus restos se encuentran hoy depositados en el monumento construido dentro de la Catedral Metropolitana, acompañados con las cenizas de algunos de sus subordinados, como el general Las Heras y las del soldado desconocido. Custodiados permanentemente con una guardia de su regimiento de granaderos a caballo y una llama motiva a la entrada del templo. ¿Cómo fueron los últimos días del libertador? El doctor Alfredo Gerard, director de la Biblioteca de Boulogne-sur-Mer, su amigo personal y locador de la casa donde el general vivió hasta su final, desde sus días lo puedo describir de la siguiente manera. El señor San Martín era un lindo anciano, de elevada estatura, que ni la edad, ni la fatiga, ni los dolores físicos habían podido doblegar. Sus rasgos fisionómicos eran muy expresivos y simpáticos. Su mirada viva, sus modales llenos de afabilidad, poseía una amplia instrucción. Sabía y hablaba, con facilidad el inglés, el francés y el italiano. Y había leído todo cuanto puede leerse. ¿Cuál fue su legado? Decía el Libertador. Una biblioteca destinada a la ilustración es más importante que nuestro ejército para sostener su independencia. La presencia de un general afortunado podría constituir un peligro para las democracias nacientes. Ofrecióse su segundo en el mando al general Bolívar. Le dijo, venga general al Perú, venga, venga que yo voy a ser su teniente. Pero este no aceptó, alegando que no podía tener como subordinado a un libertador. Sobre este asunto le comentaría a su amigo Guido y su confidente. Parece que Bolívar quiere la gloria para él solo. Nunca desenvainaré mi espada por cuestiones políticas que tenga que enfrentar a mis compatriotas. Cuando San Martín estaba en Mendoza preparando el ejército libertador, Rivadavia le ordena volver y reprimir al caudillo y gobernador de Santa Fe, el general Estanislao López. Por supuesto que no cumplió con esa descabellada orden.